Crear. Crear es expandirse. Polifónica. Revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica. Al aire.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Polifónica. Ya es 25 de noviembre, estás escuchando Radio Universidad de Guadalajara y desde aquí todo el equipo te saluda Sebastián Cecillones, nuestro productor, José Luis Vázquez en los controles, Andrea González en redes sociales y en este micrófono Cecilia Fernández. El día de hoy vamos a tener algunas charlas que espero te agraden, te gusten y desees acompañarnos durante todo el programa. Estará con nosotros aquí en cabina Durruti de Alba Martínez. Él es académico y trabaja en el Instituto de Astronomía y Meteorología y nos va a contar, bueno, pues esto, vamos a platicar sobre ciencia y ahora que viene la Feria Internacional del Libro también y además lo vamos a aprovechar porque tuvo viajes recientes y nos gustará que nos cuente acerca de qué fue lo que vio, qué encontró, porque luego en estos viajes también se hace, pues obviamente como todos en los viajes de muchas experiencias, pero también trae mucho material. Y también vamos a platicar con nuestros compañeros Guadalupe Estrella y Alonso Torres, porque este es una magia y es algo muy importante también que resulta de todos estos programas que se hacen y de este esfuerzo que se hace diariamente, bueno, que pueda salir un material impreso, estos materiales impresos que luego quedan pues para la posteridad, ya sabes, radio, hacer radio es tan efímero. Ahí están nuestros podcasts, claro, los puedes escuchar cuando tú gustes, pero de repente, bueno, tinta y papel, bueno, siempre nos dan como esta parte de preservar y de poderlo revisar en cualquier momento a través del tiempo. Entonces nos vienen a platicar sobre esta nueva publicación llamada Sexpreso. Entonces también vamos a platicar con ellos. Así que quédate con nosotros a lo largo del programa. Le mandamos un saludo a la región Valles, que nos escuchan a través del 105.5 de FM, a través de Radio UDG de Ameca. Y con esto nosotros comenzamos.
Órbita. La trayectoria de las noticias.
Tenemos algunas notas para ustedes. Y esta nota que viene del diario El País nos cuenta sobre actores españoles que viven al borde del acantilado. Es algo que, bueno, que dicen que ocurre allá, pero creo que ocurre en todas partes del mundo. Dice, por cada intérprete que llega a fin de mes de manera holgada, hay 50 que no. La mitad de los actores cobra menos de 3.000 euros al año, y eso los que trabajan. Quien reina en el mundo de la interpretación no es ni el método, ni el cine, ni las series. Es la precariedad. Solo se puede entender que prosigan en la batalla por la vocación, la palabra más repetida en las conversaciones con actores que lo son o lo fueron. Otros han encontrado pasiones alternativas, por ejemplo Mario Alameda, este rostro famosísimo de Al Salir de Clase, imparte clases de yoga en el Centro Nahual fundado por él para ganarse la vida entre personaje y personaje. No solo se cumple el tópico de poner copas, hay vendedores de seguros, profesores y por ejemplo Liberto Rabal, protagonista de Carne Trémula, que trabaja en una tienda de IKEA. La interpretación es la profesión más cercana a una montaña rusa. Se sube y se baja a tal velocidad que a veces no da tiempo ni a prepararse para el impacto. Esta es con información de la agencia AP. Egipto reveló el descubrimiento de 75 estatuas de madera y bronce y 5 momias de cachorros de león decoradas con jeroglíficos en la necrópolis de Saqqara, cerca de las pirámides de Giza en el Cairo. Gatos momificados, cobras, cocodrilos y escarabajos también fueron desenterrados entre las momias bien conservadas y otros objetos descubiertos recientemente. Uh, La escritora mexicana Elena Poniatowska publica su novela más personal, en la que revisa momentos intensos y dolorosos. Quien nació con el título de princesa, heredado de su padre, descendiente de los Poniatowski, añade que le dolió pensar que Polonia pudo morir. Me identifiqué más con esta tierra. Es un país heroico y religioso, ubicado en el centro de Europa. Ha dado grandes cineastas, músicos, pintores, escritores. Ha sido un orgullo redescubrir la patria de donde provengo de alguna manera, comenta al escribir y describir su última obra. Esto con información de Imagen. Bueno, pues con estas notas llegamos pues al final de este noticiero y queremos decirles que sí tenemos regalos, pero que no los vamos a decir ahorita, pero sí vamos a dar los teléfonos 31 34 22 22, extensión 2801 a la 2803, el WhatsApp 33 20 53 69 75. Sí tenemos regalos, tenemos unos libros, pero vamos a esperar a platicar con Durruti de Alba para que nos cuente cuáles son. Así que por lo pronto nos vamos a ir a escuchar algo de música. Un clásico de los clásicos.
Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos ondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle, donde él es conmigo, tuya es su vida, tuyo es su querer. Bajo el burlón mirar de las estrellas, que con indiferencia hoy me ven volver. Con la frente marchita, la nieve del tiempo platearon mis dedos. El fin, que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errante en las sombras, de boca y de loca vivir. Con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos se caben en mi soledad. Pero el viajero que huye tarde o temprano de pienso andar. Y aunque lo olvido que todo destruye, haya matado mi vieja ilusión, guardo escondida una esperanza humilde, que es toda la fortuna de mi corazón. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi ser. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errante en las ondas, te busca y te logra vivir. Con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez.
Bien, bueno, pues ahí está ese clásico. ¿Se lo saben? Bueno, porque es lunes y porque los lunes nos encanta poner canciones de lunes y todas las canciones, bueno, se acomodan a los lunes. Resulta que así funciona este asunto. Carlos Gardel con esta pieza, este tango Volver, para todos aquellos que les gusta escuchar el tango, que les gusta escuchar tango, que les gusta bailar también. Bueno, pues ahí es esta pieza. Y me da mucho gusto recibir aquí en cabina a Durruti de Alba Martínez. Él es parte y forma parte desde hace muchos años del Instituto de Astronomía y Meteorología. Él es académico y bueno, pues nos da muchísimo gusto tenerte aquí en cabina. ¿Cómo estás, Durruti?
Muy buen día, Cecilia. Un gusto estar por acá y pues en casa.
Tenemos muchísimos temas para platicar el día de hoy, pero primero me gustaría que nos dijeras cuáles son los regalos que nos trajiste. Tenemos aquí dos libros para el público que habías comentado que...
Bueno, sí, es cortesía
del...
Sí, en paquete.
Paquete.
Porque este año es de muchas celebraciones astronómicas y una de ellas muy de casa, que son los 130 años de que se estableció el Observatorio Astronómico y Meteorológico del Estado, hoy Instituto de Astronomía y Meteorología, y cortesía de, decíamos, de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado, tenemos descatalogado ya, entonces aprovechen, la biografía canónica, digo yo, de don Severo Díaz Galindo, que es Atisbos al Cielo, Severo Díaz Galindo, y su trabajo científico de la maestra en Historia de México, Laura Benítez Barba, y todavía en catálogo, Del Púlpito a las Estrellas, don José María Arreola Mendoza, sacerdote, astrónomo y vulcanólogo, de la también maestra en Historia, Laura Catalina Arreola Ochoa.
Uy, entonces uno de estos libros ya no lo vamos a poder encontrar, así que quien se...
No tan fácilmente.
No tan fácilmente. Entonces ya saben, los teléfonos, comuníquense con nosotros, también se pueden registrar a través de Twitter y, bueno, de la página de Facebook de Radio Universidad de Guadalajara. Aprovechen, es un paquete, es un regalo para ustedes, estos dos libros. Y bueno, Durruti, hemos estado platicando por ahí, así como de todos los temas que están en este momento, pues en la mesa. Me comentabas, vamos, queremos platicar sobre lo del Nobel que viene a la universidad.
Como dijera algún personaje de triste memoria, hoy,
okay,
en este el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara a las 5 de la tarde estará el doctor Taaki Kajita San. Él es premio Nobel de Física por una cuestión muy curiosa, pescar unas partículas subatómicas muy elusivas. De hecho, en algunos medios de divulgación hablan de ellas como las partículas fantasmales, que son los neutrinos, que también pueden dar notas sobre qué, cómo fue el inicio de nuestro universo y por qué de alguna forma la materia se estructuró como la observamos, como la podemos estudiar en la actualidad.
Entonces es una conferencia que no nos podemos perder. Y bueno, y también el otro tema va a ser lo de la Feria Internacional del Libro, que ya tenemos aquí en puerta, y la FIL también es ciencia.
Por supuesto.
Y bueno, y también de tus viajes. Vamos a platicar de todo, pero bueno, empezamos, ¿por dónde empezamos?
Pues
la
mira,
universidad y estas celebraciones.
Sí, que justo la del día de hoy es un arranque muy afortunado, temprano, de los 40 años de que en nuestra universidad se pueden cursar estudios a nivel licenciatura de física. Recordemos que en 1980 se establece en la Facultad de Ciencias. En ese entonces se ofrecían las licenciaturas de matemáticas, física y biología. Después, por ahí de los 90, hay una escisión, desaparece la Facultad de Ciencias, en su lugar aparecen la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas y la Facultad de Biología, que por cierto, en esos momentos la destierran a las agujas. Entonces ya hacen biólogos experimentales muy buenos y puedo hablar con conocimiento de causa de ello porque mi hija mayor es bióloga.
Muy bien.
Entonces, y bueno, ya hace 25 años nos atropelló el tren de la reforma y muy afortunadamente porque desaparece la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas y en su lugar aparece el Departamento de Física, el Departamento de Matemáticas y otras cuestiones. Y en ese sentido, bueno, va a sonar así como de muy viejo porque en mi experiencia propia ingresé en la Facultad de Ciencias salí de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas y me titulé en el Departamento de Física.
Bueno, entonces ha sido todo unos cambios ahí de nomenclatura que de repente, bueno, van teniendo también sus impactos en la especialización también.
Por supuesto, y afortunadamente, porque ahora contamos con una investigación muy boyante en diferentes áreas de la física. Hay laboratorios tanto de docencia como investigación muchísimo más decentes que el que tuvimos como estudiantes ya en esos ayeres de la doble nada. Aprovechando el tema del tango, si 20 años son nada, 40 son doble nada.
Muy bien. Y Rudy, ¿cómo ves entonces en este momento también a los estudiantes? Como dices, tienen otras facilidades. Entonces, ¿cómo está el tema de la investigación?
Bueno, que es una oportunidad en diferentes áreas y sobre todo te hablo del área que me toca cultivar, que es las cuestiones de divulgación, comunicación de la ciencia, pero también de historia. Y en ese sentido hay mucha historia que todavía no ha sido contada, que todavía no ha sido rescatada. Y por ejemplo, ahí podemos aterrizar al nacimiento de la astronomía profesional en México y en nuestra ciudad de Guadalajara, que fue prácticamente en el centro de la ciudad. El primer observatorio astronómico, porque hubo una variedad de observatorios, tanto astronómicos como meteorológicos en nuestra ciudad. El primer observatorio astronómico moderno que se establece en nuestra ciudad es el que estuvo en los altos de la casa del ingeniero Gabriel Castaños, a quien le debemos traer agua a Guadalajara desde los lejanos colonos. Este se ubicó en la calle de San Francisco número 9, hoy 16 de septiembre. Ya no existe la casa. El que sí existe, y esa es una maravilla, el primer rascacielos tapatío que está ubicado a un lado de lo que fue la casa del ingeniero Castaños. Ese sí existe, aunque ya un poquito modificado y para otros fines, pero sí existe. Y del que no tenemos memoria es de ese observatorio astronómico desde donde se determinó la longitud de Guadalajara, pero también se observó el tránsito de Venus de 1882. Los tránsitos de Venus son fenómenos más o menos extraños. Ocurren en pares, cada par está separado entre sí 8 años y un par de otro par están separados 121 años y medio o 122 años y medio. De ahí que si no te toca observar los tránsitos de tu centuria, pues tienes que esperar estos años. Y en una época fueron tan importantes que muchos astrónomos hicieron viajes fantásticos para poder registrarlos, porque era la única manera de directamente determinar cuál es la distancia de la Tierra al Sol. Uh-huh. Abonando a la historia, podemos decir que la astronomía profesional en México y en Guadalajara nació bajo la advocación de los tránsitos de Venus. Uh-huh. Toda vez que la primera expedición científica mexicana fue en 1874 hasta Japón para observar el primer tránsito de esa centuria.
Uh-huh. Entonces, bueno, pues en nuestra ciudad se ha dado esta parte de la observación. ¿Y después de ese lugar se movió a donde actualmente está en el instituto?
No, este era un observatorio particular.
Era un observatorio particular.
Pero que daba servicio a los estudiantes de la Escuela de Ingenieros de Guadalajara y de la Escuela Libre de Ingenieros de Guadalajara, de las que eran auspiciantes tanto don Gabriel Castaños como su sobrino Carlos Fernando de Landero, para que lo ubiquen mejor, abuelo de un muy destacado, lamentablemente recientemente fallecido, médico de señoras y señoritas, don Gabriel Ayala y de Landero.
Ah, por supuesto. Y bueno, pues entonces, ha habido todo este movimiento en cuestión de la observación, pero me regreso un poquito más al tema de la investigación. Me gustaría saber de los estudiantes y bueno, también de los académicos, ¿cuál es el tema ahorita central? ¿Qué es lo que se está?
Bueno, hay variedad, déjame decirte. En nuestra época de estudiantes, los únicos investigadores eran sobre cuestiones de estado sólido, relatividad, y párale de contar. Y ahora hay hasta cuestiones de biofísica. Por ejemplo, uno de los jóvenes doctores, el doctor Jorge, trabaja temas de biofísica. Él se graduó en la Universidad de Chicago, precisamente. Hay grupos consolidados en ciencia de materiales, en relatividad, en óptica cuántica. Entonces hay surtido rico. Y a decir de la anterior coordinadora de la licenciatura en física, la maestra Abigail Rojas, sufrimos en la carrera el efecto de Big Bang Theory, donde muchos muchachos entraron encandilados por esta serie televisiva. Y bueno, tan es así que ya hay varios calendarios que hay rechazados de la licenciatura en física. Entonces, y que ha subido los promedios de admisión, pues casi a la par de comunicaciones y electrónica, que era de las más demandadas del centro universitario, o ahora de biomédica, ingeniería biomédica.
Bueno, pues es un trabajo que se ha ido haciendo, y en este momento que seguimos celebrando estos 25 años de la red universitaria, bueno, pues también los avances que se han hecho también en esta materia. Y bueno, ¿qué te parece si vamos a un corte de estación y ahorita regresamos y seguimos platicando sobre varios temas que tenemos en la mesa con Durruti de Alba Martínez?
Polifónica. Una visión al mundo del arte. Vibraciones del arte. Polifónica. Polifónica.
Continuamos en Polifónica platicando con Durruti de Alba Martínez. Y Durruti, estamos también platicando sobre estos 130 años del observatorio.
Fue parte de una iniciativa, diríamos en términos modernos, a nivel federal, del entonces ministro de Fomento, Vicente Riva Palacio, quien establece el Observatorio Astronómico Central en la azotea de Palacio Nacional, el Observatorio Astronómico Nacional en el Castillo de Chapultepec, el Observatorio Meteorológico Central, y de estos, déjame decirte que dos fueron dirigidos por jaliscienses. El Astronómico Nacional por Ángel Anguiano y el Meteorológico Central por Mariano de la Bárcena. Y aquí viene una curiosidad, porque también en los estados se establecieron en Mazatlán, en Zacatecas, en Guanajuato y en Guadalajara. Y el de Guadalajara informaba don Ramón Corona en su reporte ante el Congreso del 2 de abril de 1889 que se abriría el observatorio del estado. Sin embargo, sabemos que se le cruza a Primitivo Ron y pues ya no alcanzó a informar que se había inaugurado. Nota que sí alcanza a decir en su informe como gobernador sustituto don Mariano de la Bárcena, en su informe del 2 de febrero de 1890. Entonces, el 2 de abril de 1889 se inauguró el Observatorio Astronómico y Meteorológico del Estado de Jalisco, que para 1925 se incorpora como la primera dependencia dedicada esencialmente a la investigación científica a la Universidad de Guadalajara.
Bueno, pues estamos hablando de muchos años, de una trayectoria ya de muchos años que se ha realizado desde la Universidad de Guadalajara.
Y de todos estos observatorios que te mencioné, el único que sigue funcionando en instalaciones más o menos originales, después regresamos sobre eso, es el de Guadalajara. Quedó destruido el Astronómico Nacional, que se mudó a Tacubaya, al Palacio del Arzobispado. Lo único que se conservan son algunos vitrales que están por ahí en los pasillos del Instituto de Astronomía de la UNAM. El de Mazatlán, si bien el edificio existe y ha sido algo modificado, fue comprado por el cantante Luis Miguel. De Zacatecas solo se preserva la parte meteorológica que está ahí en el Cerro de la Bufa. Entonces, somos afortunados porque tenemos una joya patrimonial de patrimonio científico en el estado de Jalisco, que es estas instalaciones de Avenida Vallarta 2602.
Y que, bueno, pues estamos en ese tema de cuidarlos, pero que también se ha hablado de esa posibilidad de mover el instituto.
No puede. No se puede.
No se puede.
Así, y aparte nuestras autoridades ya, del, al menos del centro universitario, pues lo que sí es claro es que necesitamos ampliarnos. Uh-huh. Ya hay muchos más investigadores, tanto de las áreas de astronomía, de meteorología, de ciencias ambientales, y pues nuestro lugar natural es el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, donde todavía hay un poquito de terreno por ahí donde estaban el estadio de béisbol.
Uh-huh. Y en el tema de la oscuridad, de si es pertinente...
Bueno, observatorios para investigación en nuestro país, está el Observatorio Astronómico Nacional, donde se puede mandar un telescopio.
Okay.
El astrofísico nacional Guillermo Haro, en Cananea, Sonora. Nosotros tenemos dos observatorios, uno no completamente funcional, que es en las proximidades de la población de Cuxpala, en la zona del Bosque Escuela, y otro completamente funcional y completamente robotizado a cargo del doctor Gerardo Ramos Larios, que se encuentra en el Club Villa Primavera y que es parte de la red de detección de asteroides y objetos cercanos.
Claro, y el instituto, bueno, sigue funcionando y trabajando como su centro de investigación también.
Así es.
Bueno, de estos libros, regresando a los libros que nos trajiste, que son el paquete para ustedes, comuníquense con nosotros. Veo, platicábamos hace unos días sobre el padre José María Arreola Mendoza.
Con el muy buen amigo Juan Nepote, él está, parece ser que por ahí necesita forceps este niño libro, pero está acabando de nacer un estudio maravilloso que hizo el muy estimado Juan sobre don José María Arreola. Y que al efecto, el próximo 28 de noviembre, justo en el aniversario de don José María Arreola, nos acompañará a las 7 de la tarde en el auditorio del Instituto de Astronomía y Meteorología para charlar sobre don José María Arreola Mendoza, un científico en una ciudad sin ciencia.
Muy bien, bueno, pues esa va a ser la charla de este jueves. No se la pierdan, con Juan Nepote ya habíamos platicado con él. Y también aprovechando que estamos ahorita en las preguntas, se comunica Carla Alejandra Sigüenza. Durruti nos dice que si podemos repetir el lugar, la fecha, la hora de la charla del Nobel de Física.
Hay dos charlas. Una es el día de hoy, abierta completamente al público, en el Paraninfo Enrique Díaz de León de nuestra universidad, cito ahí en Avenida Juárez 975, y será a las 5 de la tarde. Entonces, tomen sus providencias, porque no diario tenemos un Nobel, y afortunadamente ya se ha hecho una sana costumbre que nuestro Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías traiga cada año un Nobel de Física. El año pasado fue el doctor George Smoot, que indagó sobre estas curiosidades que popularmente podemos llamar las arrugas en el tiempo.
Bien, pues entonces no se pierdan esta conferencia. Tienen que llegar con tiempo porque es entrada libre, ¿sí, verdad, Ruth?
Tengo entendido que hubo un preregistro, pero igual acérquense.
Bueno, acérquense, siempre hay alguna oportunidad.
Y el día de mañana, en el transcurso de la mañana, ya en el auditorio Enrique Díaz de León, del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, el profesor Cajita tendrá un encuentro con profesores y estudiantes. Pero igual, si hay la posibilidad, pueden aprovecharla.
Bueno, de todas maneras hay que, como dices, tomar providencias, porque de repente hay eventos que se llenan muchísimo, entonces hay que llegar temprano. Y bueno, otra de las actividades fundamentales de estos días, Durruti, es la Feria Internacional del Libro, y la feria, pues desde ya hace varios años, tiene a la ciencia también como invitada de honor.
Sobre todo hay dos actividades que quisiera recalcar. Una de ellas es el Coloquio Internacional de Cultura Científica, y pues la de casa es el Coloquio Internacional de Astronomía, Universo y Sociedad, que en este año lleva el tema Celebremos la Astronomía. ¿Y por qué celebramos la astronomía? Bueno, la celebración de casa ya la mencionamos, los 130 sí. años del Observatorio del Estado, hoy Instituto de Astronomía y Meteorología. También se cumplen 100 años de la Unión Astronómica Internacional, que es el organismo más importante que agrupa a los astrónomos profesionales alrededor del mundo. Y que por cierto, de las noticias a propósito de los viajes, tuvimos el privilegio de estar el año pasado en la Asamblea General de este organismo en la ciudad de Viena. Estas asambleas se dan cada 4 años, ¿no? Y entonces en esta asamblea hubo una votación muy curiosa, donde ya se le reconoce el mérito al sacerdote belga Georges Lemaître, como uno de los primeros que desarrolló la teoría de que el universo puede estar en expansión, y en tal sentido se renombró la llamada ley de Hubble como ley de Hubble-Lemaître, que es la que precisa estas cuestiones de la expansión del universo. Y otro de las celebraciones son los 50 años de la llegada del hombre a la luna, y además 100 años de la verificación a través de las observaciones hechas durante un eclipse total de sol de la teoría general de la relatividad de Einstein. Esto se verificó en observaciones realizadas tanto en Sudáfrica como en Brasil. Y aquí nos regresamos a un poquito de historia local. Uno de los textos fundamentales que registra estas observaciones fue un libro escrito por Arthur Eddington, y un ejemplar de ese libro, escrito en francés, estaba en la biblioteca del padre Severo Díaz, muy poquito después de que fue impreso ese libro. Entonces, podemos comentar que nuestros ancestros en la cuestión laboral, pues estaban muy al día a propósito de estas celebraciones que ahora estamos recordando.
Bien, pues son varias celebraciones que son motivo, pues, de los temas de la FIL. ¿Quiénes van a venir? ¿Cuáles son los personajes que van a dar vida, pues, a todas estas conferencias?
En el caso del Coloquio Internacional de Astronomía estará el doctor Jorge Rivero, no es el actor, con la conferencia magistral, la Asociación de Astrónomos más grande del mundo, IAU, a 100 años de su fundación. También tendremos una mesa redonda donde participan el doctor David Hughes y el doctor Miguel Alcubierre, que por cierto es director del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, y que además, siendo estudiante doctoral, desarrolló un divertimento curioso que lo hizo famoso, la llamada métrica de Alcubierre, que implica que podamos viajar más rápido que la luz sin violentar a Doña Relatividad. Y la doctora Claudia Moreno, del Departamento de Matemáticas del CUSEI. Esto será moderado por el doctor Gerardo Ramos. Después regreso con Alcubierre porque es una historia maravillosa. También estará la mesa redonda, la exploración espacial a 50 años de la llegada a la Luna. Participan Mario Arreola Santander, Arvin C. Ranat y el doctor Alejandro Fara Simón. Modera la doctora Rosa Marta Torres, compañera académica del Centro Universitario de Tonalá. Y de los invitados hindús o indios está la conferencia Nuestro Universo, que estará dictada por el doctor Rintu Nath, quien además en otras actividades que auspicia CONACYT presentará las traducciones de dos libros de ellos, uno muy curioso que es sobre la biografía de la Luna. Entonces, el coloquio será el sábado 7 de diciembre a partir de las 4:30 de la tarde en el Salón Enrique González Martínez de Expo Guadalajara.
Para todos ellos sí se necesita registro, ¿verdad?
No, nada más llegar.
¿Nada más llegar?
Nada más llegar.
Ah, perfecto. Entonces son estas conferencias. ¿Algo más que nos recomiendes de visitar en la FIL, en esta parte de la ciencia? Porque bueno,
De hecho hay un librito que por aquí dejaremos un ejemplar, con todo el programa. Rescataría, por ejemplo, la visita.
Que no te vas a perder.
Uno quisiera, ahora sí, desdoblarse. Por ejemplo, viene el doctor Antonio Lascano Araujo, que es una eminencia en temas del origen de la vida y un biólogo químicamente puro, hecho en la UNAM, 100% UNAM, desde la licenciatura hasta el doctorado, que sin embargo fue hijo académico de Oparin. Entonces, nos habla mucho del nivel de este gran personaje. También viene la doctora Julieta Fierro, por supuesto, el entrañable periodista Pepe Gordon, que también nos traerá sorpresas. Entonces, está rico, variado, y por supuesto un personaje imprescindible para entender a la física en México y la participación de las mujeres en la ciencia, que es la doctora Ana María Cheto, que por partida doble le tocó presidir organismos que fueron reconocidos con el Premio Nobel de la Paz. Uno de ellos fue el movimiento Pugwash, y otro es precisamente el Organismo Internacional de Energía Atómica, que ella fue directiva de este organismo. la doctora Cheto estará también por acá en estas actividades de la FIL También es Ciencia.
Pues habrá muchísimas actividades, así que yo creo que, bueno, ustedes ya saben cuál es la página de la FIL, es fil.com.mx, ahí van a encontrar también todo el programa, y nos vas a dejar de todas maneras
este folletín
que nos habla únicamente, es el extracto de todo lo que va a venir como parte de la FIL es Ciencia, y bueno, pues es esta parte de no perdérsela. Y pues ya nos dijiste algunas recomendaciones para ello. Y bueno, y ahora, Durruti, si te parece, nos brincamos un poquito a lo de tu viaje, que nos cuentes un poco más sobre estas andanzas,
bueno,
internacionales. ¿Qué encuentras? ¿Cómo este diálogo también con otros colegas?
Que por supuesto los viajes tienen que hacerse a reserva de lo que digan algunas autoridades, porque no todo se resuelve por internet, no todo se resuelve en videoconferencias. Y uno que para mí es muy entrañable, al que asisto desde 2001 siempre que puedo, casi siempre afortunadamente, es el taller bienal de historia de la astronomía que auspicia la Universidad de Notre Dame en Indiana, en Estados Unidos. Y es interesante porque agrupa a historiadores, no únicamente historiadores de la astronomía, también son astrónomos, estudiosos de cuestiones de arte, por ejemplo, ubicados en el tema astronómico, por lo cual se cubren históricamente, pues desde la antigüedad hasta cuestiones actuales, de cualquier parte del mundo. Por ejemplo, hace algunos años tuvimos oportunidad de conocer a una astrónoma que elabora justamente en este observatorio preciosísimo que no hemos tenido oportunidad de visitar en vivo y a todo color, pero sí a través de fotografías, que es el de Yantar Mantar en Jaipur, India. Un observatorio de varios cientos de años que se conserva. Se conservan las estructuras y la parte literaria pues también ha tenido sus frutos, porque Cortázar lo visitó, tomó fotografías y a raíz de ella publicó Prosa del Observatorio. Entonces, vemos cómo confluyen las cuestiones de arte, de conocimiento científico en estas cuestiones. Entonces, el taller de Notre Dame es maravilloso porque lamentablemente en la edición de este año perdimos uno de los componentes por un famoso concierto que hubo por ahí en el Soldiers Field. Uh-huh. Porque un día de las actividades del taller tradicionalmente se trasladaba de la Universidad de Notre Dame al planetario Adler de la ciudad de Chicago, que recordemos es el primero del continente americano. Uh-huh. El próximo año cumplen sus 90 añitos, si no me falla la memoria. Entonces, es maravilloso porque de la colección riquísima de cualquier cosa que tenga que ver con astronomía que tiene el Adler, nos hacen una selección. Tenemos a los curadores por ahí explicándonos las cuestiones. Por ejemplo, en alguna ocasión tuvimos a la vista y un poquito a la mano un libro de astronomía con el autógrafo de Kepler. En otra ocasión nos desmontaron un telescopio de los primeros que hubo en el mundo de 1615 y al lente se montó en una mesa óptica moderna con láseres y toda la cosa para hacerles pruebas. Entonces son cosas que no se pueden hacer vía
por supuesto.
Vía remota.
Sí, claro.
Y además, por supuesto, también de los materiales que uno puede traer, no únicamente de cuestiones astronómicas, sino también de esa revista sobre arte, fotografía, literatura, la promueve la Universidad de Notre Dame en uno de sus centros maravillosos, porque cada año están construyendo un edificio nuevo en Notre Dame. Uh-huh. Y este es un anexo impresionante, así, arquitectura brutalista, si vale la descripción así a la Albert Speer, anexo al estadio de fútbol americano. Entonces es impresionante cómo han sabido aprovechar los espacios, claro, sin romper la armonía arquitectónica del conjunto de la universidad.
Y esa es otra parte, ahorita que lo mencionas y que me llama mucho la atención, este vínculo entre arte y ciencia. Es algo que me llama mucho la atención. O sea, de repente la ciencia pues se maneja desde la investigación y el arte, bueno, pues desde también nada más las cuestiones estéticas. Pero luego cuando llegan este diálogo, ¿has encontrado más trabajos, más ejemplos sobre
el propio doctor Lascano en sus artículos muestra su cultura vastísima. Alguna vez me tocó ver un artículo de él que se titulaba Les Liaisons Dangereuses. No tenía que ver con la obra literaria de este francés escandaloso, pero igual era una manera muy peculiar de conjuntar el conocimiento de temas artísticos con temas científicos. Y por supuesto, incluso en nuestra propia Sociedad Mexicana de Física, en algunos de los congresos ha habido exhibiciones de cosas aparentemente tecnológicas, como pueden ser rayos láser, pero con representaciones artísticas. Entonces, yo creo que es una beta también muy rica que se puede explotar y que la propia FIL creo que también nos dará dos que tres sorpresas al respecto.
Pues vamos a estar muy al pendiente y muy atentos. Y ya por último, Durruti, y para aprovechar que estamos aquí, entre las cosas que faltan, porque siempre falta muchísimo por abonar a cuestiones de apoyo a la cuestión de la ciencia, ¿qué es lo que en Guadalajara tendríamos que atender ahorita? Observar, pedir. ¿Cuál es el tema? Ya habíamos hablado del planetario, ese era uno de nuestros temas, pero ¿qué otros?
Bueno, que acabe en el Museo de Ciencias Ambientales, por supuesto. Necesitamos espacios para aquellos que no se vayan a dedicar a cuestiones de ciencia, pero que tengan la posibilidad de conocer de las últimas realizaciones de ciencia. En ese sentido, por ejemplo, la ciudad de Chicago es un ejemplo maravilloso, porque no solo está el planetario Adler, ellos aprovecharon la infraestructura que hicieron para sus ferias mundiales. Y ahí está el Museo de Ciencia, Industria e Industria. Está, por ejemplo, el Art Institute of Chicago. Todo ahí en el distrito de los museos, el acuario. Aquí, bueno, ya tenemos nuestro acuario duplicado porque también en el zoológico hay uno. Tenemos nuestro planetario que tenemos que explotar. El Museo de Paleontología, que tristemente tiene un presupuesto muchísimo menor al de una sola de las esculturas públicas que en administraciones pasadas se pusieron en nuestra ciudad. Entonces, pensemos, si queremos no tanto promocionar las vocaciones científicas, que también es bueno, pero también aumentar el conocimiento de temas científicos al público en general, aprovechar y desarrollar nuestros espacios dedicados a la ciencia. Y en ese sentido, el propio Instituto de Astronomía y Meteorología, que antes se encontraba en las afueras de la ciudad, ahora es una ubicación privilegiada y seguimos fieles a nuestra tradición y a nuestra labor. Todos los viernes laborables del año hay conferencias públicas que se han abierto a todo el espectro del conocimiento científico y humanístico. Entonces, esta semana hay molida doble. El jueves la conferencia de Juan Nepote y el viernes de ciencia, que también es estación de libros libres. Entonces, aprovechen esa oportunidad y también esténse atentos a las actividades que durante el próximo año se seguirán desarrollando, continuando esta celebración de los 130 años del Observatorio del Estado y, por supuesto, el año que entra, los 40 años de la licenciatura en física en nuestra Universidad de Guadalajara.
Estamos de festejos y te agradecemos muchísimo, Durruti, por acompañarnos, para platicarnos de todos estos festejos, pero también de estos elementos que es importante tener presentes y estar revisando y estar pidiendo también a las autoridades pertinentes para que podamos acercarnos más a la ciencia.
Somos los agradecidos al abrirnos este espacio y, como dijera don Álvaro González, treparnos a doña Antena.
Muchísimas gracias, Durruti. Vamos a un corte de estación y regresamos y pues ya estaremos platicando más sobre temas científicos.
Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Policombinaciones fónicas sonoras.
Sometimes I think I'm a killer. I scared you in your house.
even scared myself by talking about Dahmer on your couch. But I can't sleep next to a body, even harmless in death. Plus, I'm pretty sure I'd miss you and faking sleep to count your breath. Can the killer in me tame the fire in you? Or is there nothing left to do for us? I am sick of the chase, but I'm hungry for blood. And there's nothing I can do. But when I'm sick and tired, when my mind is barely there, when a machine keeps me alive and I'm losing all my hair, I hope you kiss my rotten head and pull the plug. Now that I've burned every playlist, given all my love, can the killer in me tame the fire in you? I know there's something waiting for us.
Estamos escuchando a Phoebe Bridgers y esto se llama Killer. Y bueno, pues tenemos algo de música más aquí en Polifónica. Y me da muchísimo gusto esta mañana recibir a dos queridísimos compañeros, colegas, amigos. Es Guadalupe Estrella. ¿Cómo estás, Guadalupe?
Hola, Ceci, muy contenta de estar aquí contigo. Muchas gracias por la invitación.
No, gracias a ustedes por acompañarnos, Alonso Torres.
Mi querida Ceci, qué gusto saludarte. Pues con una ocasión muy especial. Se ha llegado la fecha para presentar nuestro nuevo libro, El Sexpreso, que se va a realizar justamente este próximo sábado 30 de noviembre. Así que estamos muy contentos de venir a tu programa.
Y yo estoy más contenta porque es el segundo trabajo editorial que el Expreso de las 10 nos ofrece. El año pasado, ¿fue el año pasado? ¿Fue hace dos?
Hace dos años, hace dos en años. La FIL de 2017.
El tiempo pasa muy rápido. El Expreso de las 10, bitácora para el viaje interior. Y ahora vienen con este Sexpreso, un recorrido por los senderos del placer y la salud sexual. Y bueno, cuéntenme, ¿por qué ahora dedicarlo únicamente a la cuestión de la sexualidad?
Bueno, fue un signo distintivo del programa desde sus inicios. Lo que queríamos es que fuera, al igual que hablamos con la misma naturalidad de la salud de los ojos o de las manos, poder hablar de la salud sexual a las 10 de la mañana con apertura, con argumentos científicos, con voces autorizadas desde el punto de vista académico, pero también de una forma accesible, que lo pudiéramos comprender cualquiera. La idea en este libro es la promoción del derecho al placer como un elemento fundamental, uno de los temas que fueron abordados en el cuarto Congreso Internacional de Salud Sexual, y era justamente la promoción del derecho al placer, sobre todo por su estrecha vinculación que tiene con el bienestar y la salud de las personas. Así que es lo que promovemos a través de esta publicación, con las voces de los especialistas de los jueves de sexualidad.
Perfecto. ¿Por qué hacen un libro? ¿Por qué llevarlo al terreno editorial?
El programa de los temas de sexualidad del Expreso son el 20% de los temas que abordamos a la semana, al mes, al año. Entonces, en una visita a Pachuca, a la Feria del Libro, estábamos esperando una mesa para cenar, y ahí con Zairi Karp, la directora de la editorial Universidad de Guadalajara, platicando, bueno, pues que un libro de sexo. ¡Sí, El Sexpreso! Ahí salió la idea hace pues más de un año, ¿no? Como año y medio. Y llevamos como 10 meses en este proceso. Sí, reunir de una manera muy accesible al público estos temas que se abordan cada jueves.
Claro, y además ustedes, el trabajo que hacen es semanal, o sea, están haciendo entregas todo el tiempo, pero lo que platicaba un poco al principio del programa, dejarlo por escrito, también tiene otro tipo de accesibilidad al público.
Al mismo tiempo es un homenaje a la radio, por supuesto, medio fascinante que nos invita a reflexionar, a debatir sobre diversos temas, pero que tiene una condición tal vez un poco efímera, aunque ahora los podcasts y las redes sociales nos permiten llegar a otras audiencias. Sin embargo, el tenerlo por escrito nos permite hojearlo, estudiarlo más detenidamente, leer cada uno de los conceptos. Y además hemos presentado en esta ocasión un verdadero objeto de arte, porque además de la información confiable, con criterios académicos que mencionaba anteriormente, accesible al público lector, la participación del artista gráfico Jazz Casillas ha sido determinante, porque nos ha hecho, por ejemplo, la portada de las personas que nos siguen a través de internet.
Creo que tenemos la primicia, ¿verdad?
Pueden observar la portada, la estamos mostrando por primera vez. Y hay excelentes ilustraciones en las páginas interiores de este libro, El Sexpreso. Así que les invitamos para hacer este recorrido. Es un objeto de arte. Tienes una exposición en este libro de obra gráfica que ilustra cada uno de los capítulos, además de las recomendaciones de nuestros especialistas en torno a diversos temas.
¿Quién lo va a presentar? Porque se presenta ya este próximo sábado en el marco de la Feria Internacional del Libro. Entonces, ¿quiénes van a estar con ustedes presentando?
Fíjate, Ceci, que en el libro participaron 8 especialistas. La presentación en el libro, la presentación en texto la hace el doctor Pérez Mora y nos va a hacer favor también de hacer la presentación en la librería. Pero van a estar nuestros especialistas, 6 de esos 8, de esas 8 plumas que vienen ahí, van a estar con nosotros, que es el doctor Nacho Barragán,
que es el médico urólogo de prestigio internacional que nos acompaña frecuentemente, la doctora Laura Flores, especialista en medicina sexual, también participa y estará presente el próximo sábado.
La doctora Irma Quintero, que es ginecóloga y sexóloga.
También la especialista en prevención de infecciones de transmisión sexual, Marisela Sánchez, ha trabajado durante más de 30 años para COESIDA y también participa en nuestro programa.
El neurólogo Miguel Ángel Macías y la oncóloga Araceli Silva.
Y para hacer nada más una puntualización, el material, ellos son colaboradores y como decíamos, todas las semanas están presentes, pero la puntualización es, ¿hicieron un texto específicamente para el libro o es material que ustedes extrajeron?
Lo que surgió a través de la radio. Elegimos algunos temas, hicimos una pequeña edición y a partir de ello, la transcripción de los conceptos básicos. Lo hicimos nosotros, particularmente mi hijo en sus vacaciones, mi cuñada Isabel, a quien le mando un saludo, nos ayudaron en la transcripción. Posteriormente lo enviamos a la editorial donde ya se hizo el trabajo de corrección de estilo y todo el aspecto muy profesional, además por parte de la editorial.
Pues celebramos muchísimo este tremendo esfuerzo, realmente es algo que rinde homenaje a la radio y es algo que se tiene que seguir haciendo, así que en este momento celebramos a Sexpreso, pero esperamos que vengan más.
¡Ay!
Aunque sea cada 2 años, aunque sea cada 3 años, 5 años.
La verdad es un medio que nos fascina, lo hacemos con mucho gusto diariamente, así que en esta ocasión pues invitamos al público de Polifónica para que nos acompañe. La cita es el 30 de noviembre en la librería Carlos Fuentes, aquí en el Centro Cultural Universitario, a partir de las
5 de la tarde.
Perfecto, a las 5 de la tarde.
En un diálogo directo con nuestros especialistas, ojalá nos puedan acompañar, vamos a tener un brindis de honor, unos tequilitas.
Perfecto, de qué mejor manera de brindar por este libro. Les agradezco mucho, Alonso Torres Estrella, Guadalupe Estrella. Ay, gracias.
Gracias a ti,
y yo ya me voy porque si no ustedes me sacan. Entonces creo que para no hacer más tiempo y quitarle tiempo, pues robarle minutos a los vecinos. Muchas gracias.
Gracias a ti.
Vamos a cerrar el programa.
Gracias.
Pixel. Pixel. Aproximaciones a los personajes de la cultura.
Muy buenos días, Eduardo Arámbula, director de Ars Antiqua, para invitar a un concierto, al evento que tendrá el día de hoy el grupo Ars Antiqua en Tlaquepaque. Se trata de un concierto en el que vamos a estrenar un nuevo programa que hemos titulado El Beso del Unicornio, con la temática de canciones de mujeres en la Edad Media. Es muy interesante porque no son muchas las ocasiones en que podemos escuchar la propia creación, tanto musical como poética, de algunas de las mujeres en la Edad Media. Además tiene un estreno nacional que es la versión integral de las 7 cantigas de Amigo de Martín Codax, este trovador de La Coruña del siglo XIII, donde da voz a una mujer que está nostálgica y desesperada porque su enamorado partió y ha tardado mucho en regresar. El concierto es el día de hoy en la capilla del Centro Cultural El Refugio, en Tlaquepaque, Jalisco, a las 8 de la noche, con entrada totalmente libre. Este concierto forma parte del Encuentro Cultural y de las Artes Tlaquepaque Invierno 2019. Los esperamos, de verdad lo van a disfrutar, hoy 8 de la noche, lunes 25, en Centro Cultural El Refugio. Muchas gracias.
Pixel. Pixel. Aproximaciones a los personajes de la cultura. Cartografías. Traza tu mapa y disfruta la cultura de la ciudad.
Cultura Zapopan invita al concierto de la Orquesta Sinfónica de la UDG mañana martes 26 de noviembre en el Centro Cultural Constitución, en Avenida Manuel M. Diegues 369, Colonia Constitución, a partir de las 8 de la noche. Evento para toda la familia. La Sociedad Astronómica Guadalajara AC invita al evento Noche de las Estrellas, capturando la esencia del universo, con diferentes actividades, talleres de ciencia y proyecciones al aire libre, este próximo sábado 30 de noviembre en el Parque Metropolitano de 4 a 12 de la noche. La entrada es libre. La Galería Forum invita a la exposición Micro Macro Cosmos, del pintor mexicano Juan Carlos Santos Coy, en las instalaciones de la galería ubicada en el Hotel Fiesta Americana, en Avenida Américas y Providencia, hasta el mes de noviembre. La entrada es libre las 24 horas del día.
Cartografías. Traza tu mapa y disfruta la cultura de la ciudad.
Muchas cosas que hacer esta semana, este fin de semana, el día de hoy también. Así que bueno, pues aquí tenemos esta polifónica para ustedes y para que atiendan a todas las actividades que están sucediendo en nuestra ciudad. Ya nos despedimos, pero tenemos aquí a los ganadores de estos dos libros, Del Púlpito a las Estrellas y Atisbos al Cielo, Severo Díaz Galindo y su trabajo científico, que ya lo tienen fuera de catálogo, difícil, pero igual lo pueden encontrar en alguna parte. Tenemos 27 llamadas. Y ya tenemos aquí el número ganador. Es el número 25, yo uno lo dio en su momento. Es Ángel de Jesús Ojeda Gaitán. Muchas felicidades por este paquete. Puedes pasar aquí a Radio Universidad de Guadalajara con una identificación antes de las 5 de la tarde. Y bueno, para que recojas tus regalos. Así que muchas felicidades. Ay, esos libros se antojan. Y ahora que ya vienen las vacaciones, para tener más material para leer. Bueno, pues nosotros nos despedimos. Les agradecemos mucho su compañía, pero les pedimos que mañana nos acompañen en Polifónica, pues tenemos una entrevista muy especial que realizó nuestra compañera Verónica López García. Una entrevista que le hizo a David Huerta, Premio Phil de Literatura en Lenguas Romances del este año, 2019. Así que mañana no se pierdan esta entrevista. Yo me despido. Excelente semana.
¿Qué? La esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica.